Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
¿Cómo están? Un placer saludarlos. Bienvenidos a En Órbita. Karen Todorov, quien les habla, y Alejandra Patrone, los saludamos desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Largaron.
Comenzó en Ecuador la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Guerra en Siria.
China exhortó a suspender las sanciones unilaterales y el bloqueo contra el país árabe.
Lento avance.
Argentina superó las 2,5 millones de personas que recibieron la primera dosis de la vacuna contra COVID-19.
Enemigos íntimos.
La Unión Europea inició acciones legales contra el Reino Unido por no cumplir el tratado del Brexit.
Avances en Australia.
Medios de comunicación firman acuerdos con Facebook para difundir contenidos y noticias.
Fuego en Argentina.
Bomberos continúan trabajando para extinguir los incendios en la Patagonia.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Largada.
Comenzó en Ecuador la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Andrés Arauz, de la coalición Unión por la Esperanza, y Guillermo Lasso, de la Alianza Creo, se enfrentarán en las urnas el 11 de abril.
Previamente se encontrarán en un debate en Guayaquil el 21 de marzo.
El pasaje de Lasso al balotaje quedó ratificado en las últimas horas, cuando el Tribunal Contencioso Electoral desestimó la apelación de Yacu Pérez.
El candidato del partido indigenista, Pachakutik, pedía un recuento de votos al considerar que quedó segundo en los comicios de febrero.
Este martes 16 dijo en sus redes sociales que se encontraron sobres de votación sin abrir y volvió a denunciar fraude.
Encontramos 83 sobres electorales. Adivinen en dónde. En los contenedores de basura del puerto principal de la ciudad de Guayaquil. Cada uno de estos sobres deberían contener las actas que contienen más o menos 350 votos. 350 multiplicado por 83, casi 30.000 votos, con lo que sería suficiente para pasar a segunda vuelta y pasar al segundo lugar en vez del señor Lasso. Estas son pruebas. Sobres sellados, curiosamente sellados, que no contienen aquí las actas. ¿Dónde están las actas de estas? ¿Qué pasaron con estas piezas electorales? ¿No debía estar bajo la custodia de los señores militares? ¿Por qué las Fuerzas Armadas permiten que se manipulen y estas encontrar en la basura? Ahora sabemos la ciencia cierta por qué en el reconteo en la ciudad de Guayaquil no aparecían las actas T1. Justamente porque han estado en la basura. Pregunto, señor Lasso, señor Arauz, ¿así quieren pasar ustedes la segunda vuelta? ¿Es este un proceso normal, señores del CNI y del TC? Ustedes, señores del TC, tienen la oportunidad histórica para reivindicar con su pueblo, transparentar el proceso electoral y respetar la voluntad de nuestro pueblo. No jueguen con la voluntad del pueblo.
Me gustaría que Yacu Pérez se sentara a conversar conmigo sobre el futuro del Ecuador, manifestó Lasso en una entrevista radial.
En tanto, el postulante de Creo presentó un video en que da cuenta de las propuestas entregadas por la ciudadanía para una posible presidencia.
Ciertamente, ecuatorianos, estamos a un día de arrancar la segunda vuelta electoral. Nuestra intención es hacer una campaña nueva, distinta, en la que la gente, ustedes, no se expresen solamente el día de la votación, sino todos los días de la campaña y todos los días de la vida del país. Una campaña en la que ustedes hablen más que los candidatos. Una campaña que nos vuelva a ilusionar, que nos vuelva a hacer sentir alegres, contentos, felices y en paz. Porque nos estamos encontrando para cambiar las cosas.
Arauz, actual representante del correísmo en el país, por su parte se refirió a las prioridades en su programa de gobierno.
La propuesta de gobierno se basa en tres ejes fundamentales: el trabajo, el futuro y la dignidad. Y en el trabajo vamos a ponerle la mayor dedicación en el corto plazo. Es nuestra absoluta prioridad reactivar la economía, poner dinero en el bolsillo de las familias ecuatorianas, impulsar su actividad económica a nivel familiar, reestructurando sus deudas que tienen con la banca, con las cooperativas, y por supuesto a nivel social, cuando salgan a aportar al desarrollo del país, consumiendo y comprando producto ecuatoriano. Vamos también a trabajar en la accesibilidad a la educación, al internet, a la ciencia y la tecnología, y por supuesto vamos a recuperar nuestra dignidad, porque la situación económica también depende de nuestra salud. En el momento que nos vacunemos, que garanticemos el acceso a la vacuna, empezará también a recuperarse la situación económica.
Estoy preparado para transformar la indignación en esperanza, señaló vía Twitter al anunciar el comienzo de la recta final de la campaña.
La década del horror.
China exhortó a suspender las sanciones unilaterales y el bloqueo contra Siria al cumplirse 10 años del comienzo de la guerra en este país.
El vocero de la Cancillería del gigante asiático recordó que Siria sufrió una invasión ilegal, una ocupación externa de terrorismo y además sanciones.
De acuerdo con Pekín, por todas esas causas, el desarrollo de la nación árabe se detuvo.
China considera que el futuro de Siria debe estar en manos de su pueblo y que la comunidad internacional debe apoyar los esfuerzos de la ONU por la paz.
El enviado especial de Naciones Unidas en el país árabe no descartó recurrir a un nuevo formato de negociaciones internacionales para avanzar en un acuerdo.
Según el funcionario, este podría estar compuesto por Rusia, Irán, Turquía, Estados Unidos y contar con la participación de la Unión Europea y de los Estados Árabes.
A partir de marzo de 2011, las protestas opositoras dieron paso a su acción en milicias y grupos que buscaban derrocar al gobierno de Bashar Assad.
La intervención liderada por Estados Unidos en el conflicto comenzó en 2014 con el objetivo de derrocar al grupo terrorista Estado Islámico.
En 2015, Rusia desplegó tropas a petición de Damasco para ayudarlo en la lucha contra los terroristas.
En octubre de 2019, Turquía envió unilateralmente tropas en el norte de su país vecino.
Esta operación militar buscaba despejar las áreas fronterizas de la milicia kurda, a la cual Ankara designó como una organización terrorista.
Los combates disminuyeron en 2020 por el cese al fuego en el noreste de Siria y por la pandemia del coronavirus contra la que se concentraron los esfuerzos.
ONGs internacionales informaron de más de 387.000 personas muertas en la guerra, aunque la cifra podría ser mucho mayor.
Dificultades.
La vacunación contra el coronavirus avanza a un ritmo muy lento en América Latina.
Argentina superó los 2,5 millones de personas que recibieron la primera dosis anti-COVID-19 y ocupa el puesto 11 en las Américas en vacunación.
Los datos indican que se administran 5,32 dosis cada 100 habitantes, muy lejos de las 36,59 de Chile, que encabeza el listado.
Para el presidente Alberto Fernández hay capacidad para vacunar a 4,5 millones de personas por mes, pero solo se llega a 3 millones.
Esto decía en diálogo con medios locales la ministra de Salud, Carla Bisotti, luego de una reunión del Comité de Vacunas esta semana.
Así como el año pasado pudimos trabajar fuerte en fortalecer el sistema de salud, retrasando lo más posible el aumento de casos, ahora retrasar lo más posible el aumento de casos para poder sostener la vacunación a quienes tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer. Se ha cubierto en un porcentaje muy alto el personal de salud, las residencias de adultos mayores, y se estaba trabajando ya en la vacunación en la mayoría de las provincias de mayores de 70, y en función de los planes estratégicos provinciales, docentes y no docentes, seguridad, fuerzas armadas y, por supuesto, la población entre 18 y 59 años con condiciones de riesgo, que ya tenía un grupo vacunándose, y en el día de ayer la Comisión Nacional de Inmunizaciones amplió otros grupos en función de la evidencia que se va recibiendo, así que con esa expectativa.
En Colombia, el Colegio Médico de Bogotá advirtió sobre una tercera ola de contagios y la lenta vacunación, que llega solo a 1,54 dosis cada 100 habitantes.
Por el momento, solo están habilitadas las personas mayores de 80 años y el personal de salud.
El corresponsal de Sputnik en Colombia, Alfredo Molano Jimeno, visitó el vacunatorio de El Tunal en Bogotá y conversó con Roberto y Jaime, de 86 y 85 años, recién vacunados.
Me siento muy feliz porque esto es que va a favorecer mi vida.
¿Cómo han sido sus días de la pandemia?
Pues resignación, porque no hay más que hacerle a esta enfermedad que viene mundialmente.
¿Mucho encierro?
Sí, eso toca, toca para favorecerse uno de la vida.
Y ahora va a poder recibir un abrazo con tranquilidad, un beso.
Ah, sí, nietos, tal sí. Vez. Ah, sí, la familia. Bueno, Roberto, me siento muy feliz.
Está un poquito frustrado porque encerrado, ya llevo un año encerrado, siempre me ha molestado mucho el encerrar.
¿Muy duro esto en el encierro?
Sí, señor.
¿Y ahora qué es lo primero que va a hacer ahora que está vacunado y que baja el riesgo de contagio?
Todavía guardarme porque no se sabe todavía cómo reacciona esto.
¿Qué es lo primero que quisiera hacer cuando ya sienta tranquilidad?
Pues lo primero que haría es darle gloria a Dios por lo que ha hecho conmigo.
Dolly, otra señora de 85 años vacunada en el Movistar Arena, también contó su experiencia.
Fue muy bien, me pasaron primero una niña, pues para mirar en la lista si yo estaba, me tachó, si estaba, pasé a otro sitio, que eran asientos de a dos, porque tenía uno que ir acompañado, y estábamos como unas 20 o 30 personas, iban llamando por hora. Había, yo creo que por lo menos 20 o más niñas vacunando, pero cada una con su meta individual, cada una con sus vacunas, cada una pues llenando el carnet cuando me tocaba la próxima, me toca el 8 de abril, la próxima dosis, a la misma hora. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y entonces me dieron un repertorio de que me podían pasar varias cosas. A mí nada de eso me pasa, que me salían llagas, que me podía dar dolor de cabeza, que se me inflamaban los labios, que se me secaba la garganta. Nada, dichosa de la vida de allá.
Por otro lado, Brasil superó los 11,5 millones de contagios por la enfermedad respiratoria.
Con más de 279 mil víctimas fatales, el país es el segundo con mayor cantidad de muertos después de Estados Unidos, que registra 536 mil.
El divorcio más largo del mundo.
La Unión Europea inició acciones legales contra el Reino Unido por no cumplir el tratado del Brexit.
Esta es la respuesta de Bruselas a Londres tras su decisión unilateral de extender los controles fronterizos en Irlanda del Norte más allá del 1 de abril.
Los funcionarios del bloque comunitario denuncian que este movimiento atenta contra el derecho internacional y pone en riesgo el mercado interior europeo.
El Reino Unido además retrasa imponer controles a algunos productos de la Unión Europea para dar a las empresas más tiempo para prepararse para las reglas posteriores al Brexit.
En Irlanda, ambas partes comparten una frontera terrestre y se estableció un sistema comercial especial para confirmar la salida del Reino Unido del bloque.
El gobierno de Boris Johnson se expone a sanciones comerciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.
Esta disputa se suma a otra reciente sobre acusaciones de bloqueos y faltas de entregas de vacunas anti-COVID-19, mientras la pandemia no da tregua.
La semana pasada, Johnson rechazó los dichos del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien aseguró que Londres prohíbe exportar dosis al continente.
Reino Unido dejó la Unión Europea tras finalizar el periodo de transición el 1 de enero de 2021.
Distensión.
El grupo de prensa australiano News Corp firmó un acuerdo con Facebook tras semanas de disputa entre los medios de este país y la gigante de Internet.
El multimedio local, propiedad del magnate Rupert Murdoch, logró un convenio sobre difusión de contenidos y noticias de 3 años de duración.
Los medios de prensa que pertenecen a esta corporación brindarán contenidos de actualidad al canal del servicio Facebook News.
Varias decenas de medios australianos también avanzan en sus negociaciones.
La cadena local Sky News cerró un nuevo acuerdo con la empresa estadounidense.
Estas firmas llegan tras la adopción de una ley que obliga a las grandes tecnológicas a remunerar a la prensa del país oceánico por sus servicios.
En febrero, la compañía liderada por Mark Zuckerberg bloqueó el acceso a los contenidos de actualidad para sus usuarios australianos.
La acción provocó la indignación en el país y duras críticas a nivel mundial, tanto de medios de comunicación como de gobiernos.
Durante días, las páginas de la red social de los servicios de emergencia, organismos de salud y asociaciones sociales australianas fueron afectadas por el bloqueo.
Facebook finalmente cambió su decisión y negoció acuerdos financieros con los medios locales para destrabar el conflicto.
Por su parte, el gobierno suavizó su legislación en este campo, realizando modificaciones a la norma.
daños inconmensurables.
Unidades de bomberos argentinos siguen trabajando en la extinción de los incendios en la Patagonia.
Si bien la mayoría de los focos fueron controlados, continúan las tareas de enfriamiento, así como el control de los que permanecen activos.
Los incendios quemaron 30.000 hectáreas desde enero y afectaron con gravedad la biodiversidad local.
En los últimos días el fuego se extendió hasta zonas pobladas. Dos personas murieron y otras dos se encuentran en estado delicado.
Además, unas 500 viviendas fueron arrasadas por las llamas.
En órbita dialogó con Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.
Una parte de Río Negro, detrás del, digamos, cerca del Bolsón, en lo que es la Cuesta del Ternero. Después hay un incendio muy grande que va hacia el lado del Maitén, tanto en Río Negro como en Chubut, hacia para el lado del Maitén, provincia de Chubut. Y después tenés todo el incendio grande que se dio ahí en la comarca, que va hacia, que el fuego, digamos, toda la área afectada se fue hacia el lado del río Chubut. Y es toda la comarca andina, todas las localidades de El Hoyo, de Puyén, Lago Puelo.
Hasta el momento, las causas de los focos se desconocen, aunque se sospecha que detrás de ellos haya habido intencionalidad.
Todavía no hay precisión. Sí hay que tener en cuenta que el 95% de los incendios son accidentes o intencionales, ¿no? Cuando decimos accidentes, puede ser fogatas mal apagadas, asados mal apagados, colillas de cigarrillo, gente que quema basura, quema de residuos forestales, cortocircuitos eléctricos, bueno. Hay una serie de cuestiones que generan, en muchos casos, negligencia, ¿no? Que es grave también, entendemos nosotros, porque no hay intencionalidad, pero puede significar el nivel de negligencia tan alto, un impacto grande. Y la intencionalidad de los incendios forestales en Argentina están, en general, ligadas a desarrollo ganadero y desarrollo inmobiliario, ¿no? Hasta lo que tiene que ver con, históricamente, ese ha sido los motivos por los cuales se ha quemado, y bueno, por supuesto, todo lo que sea agropecuario o inmobiliario. Ahora, en este caso en particular, a no saber exacto los lugares a donde se inició el fuego y todavía estar en la investigación, las hipótesis todavía no están claras. Y lo que podemos decir es que preocupa es que hayan habido tantos simultáneos. Lo que deja alguna duda acerca de la intencionalidad es la cantidad de focos simultáneos en la tarde del martes pasado y que al mismo tiempo todo el mundo sabía que al día siguiente iba a llover, ¿no? Entonces ahí hay como una combinación de dos cuestiones que podrían haber significado intencionalidad.
Las condiciones climáticas con temperaturas superiores a los 30 grados favorecieron la expansión del fuego.
Giardini apuntó que estas evidencian los efectos del cambio climático, dado que la zona históricamente se mantuvo por debajo de esas temperaturas.
La importante sequía generada por el fenómeno de la Niña, los vientos y las plantaciones de pinos completaron el combo que favoreció el actual desenlace.
Nosotros creemos que hay dos temas urgentes. Por un lado, la mayor nivel de fondos e infraestructura para el combate a los incendios, que claramente nuestro sistema muestra que no tiene la capacidad hoy para combatir incendios múltiples y lamentablemente necesitamos mucha más infraestructura y fondos. Y cuando digo infraestructura, digo aviones, digo más brigadistas, digo mejores condiciones para los trabajadores. Y después, bueno, la necesidad de penalizar la destrucción de los bosques, que es algo que venimos planteando. En el caso de los incendios, no solo tendría que ser la penalización por intencionalidad, sino también en caso de negligencias graves, ¿no? Porque si no, realmente va a ser muy difícil que podamos atacar los orígenes del fuego, más allá de que para una vez iniciado el fuego necesitamos poder combatirlo rápido, porque en el caso de los incendios forestales en la zona de montaña, cuando se van para la montaña es muy difícil el combate. Ya después es una cuestión de controlar el incendio y se espera que caiga la lluvia para terminar de apagarlo. Así que es clave el ataque temprano, la zona, digamos, montañosa, y para eso necesitamos brigadistas y ahí hay responsabilidad de los gobiernos de las provincias y también del gobierno nacional.
Era Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.
Hasta aquí En Órbita.
Nos pueden escuchar a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundingnews.com.
En Órbita.